Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. 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 En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Bienvenidos, bienvenidas al Alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Las noticias de este jueves 21 de septiembre de 2017.
Renuncian tres funcionarios en medio de la crisis en Guatemala.
Los ministros del Interior y de Finanzas y la ministra de Trabajo presentaron su dimisión al cargo de manera conjunta en un comunicado en el que argumentan la crisis política que vive el país. Extraoficialmente se sabe que también presentaron su renuncia los tres viceministros del Ministerio de Finanzas, al igual que tres viceministros de la cartera de Gobernación. La situación de crisis se desató en agosto cuando el presidente guatemalteco Jimmy Morales intentó expulsar al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el abogado colombiano Iván Velásquez. Desde que sucedieron estos hechos, también renunció la ministra de Salud, además de cuatro vicecancilleres y el titular de la Comisión para la Competitividad.
Continúa la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto en México.
El temblor que alcanzó los 7.1 grados en la escala Richter y sacudió el centro de México y el Distrito Federal dejó al menos 230 muertos. La mayoría de las víctimas fatales son de la Ciudad de México, Morelos y Puebla. El Centro Coordinador Nacional de Protección Civil informó que también se registraron víctimas fatales en el Estado de México, Guerrero y uno en Oaxaca. Se registraron también 45 edificios que colapsaron total o parcialmente, en seis de los cuales se considera que hay personas atrapadas. Solamente en la capital, la cifra de heridos supera las 350 personas.
Rusia construirá en Bolivia un centro de investigación nuclear.
El proyecto se levantará en la ciudad del Alto, cerca a La Paz, y permitirá una amplia aplicación de las tecnologías de radiación en la agricultura, la medicina y la industria. El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear contará con un reactor de investigación de agua a presión de baja potencia, una planta multipropósito de radiación gamma, así como un equipo de ciclotrón radiofarmacia, además de instalaciones de ingeniería y varios laboratorios. La implementación de este proyecto permitirá a Bolivia convertirse en un líder regional en la investigación nuclear. Rafael Alarcón, ministro de Energía de Bolivia, hizo referencia al contrato rubricado en Austria.
El acuerdo fue firmado en Viena el día de ayer. Esperamos el fin de semana, les digo, tanto de los ejecutivos de la BEN, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas y finalmente de la gente de Rosatom, que están en Viena. Tenemos un plazo de ejecución de 36 meses, 37 meses, y en la primera fase debería estar a mediados del año 19. Son 318 millones de dólares la inversión.
Argentina pidió en la ONU democracia en Venezuela.
En ausencia del presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti reafirmó la posición del Ejecutivo al denunciar con tristeza y profundo dolor la situación en un país hermano. El gobierno argentino pidió en la Asamblea General de Naciones Unidas un diálogo creíble y de buena fe aceptado por las dos partes para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Mientras tanto, en el país de origen, el bloque del Partido Oficialista, encabezado por Mauricio Macri, fracasó en su intento de lograr una declaración del Senado en la que mostraba su preocupación sobre la situación social y económica que atraviesa el país bolivariano.
El gobierno español intensifica su presión a los catalanes.
El presidente Mariano Rajoy agudizó la presión contra los independentistas catalanes con acciones políticas, financieras y judiciales para evitar la realización del referendo del 1 de octubre. El informe de Adrián Fernández.
Rajoy amenazó a los responsables del gobierno regional de Cataluña para que abandonen la convocatoria. Las palabras de Rajoy de este miércoles en el Congreso español cerraron una jornada que habían comenzado con la detención de varios funcionarios catalanes, una acción repudiada en las calles por miles de partidarios de la independencia. Además, los agentes incautaron varios millones de papeletas impresas con el sí y con el no para la consulta independentista. También se aplicaron acciones económicas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que el control por parte del gobierno de Madrid del presupuesto de la Administración Regional de Cataluña se mantendrá de manera indefinida. Al hablar ante la Cámara de Diputados, Montoro detalló las razones por las cuales hace 5 días Rajoy dispuso la intervención de las cuentas y finanzas del Ejecutivo catalán para evitar el eventual desvío de fondos al referéndum independentista. Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes, muchos de los cuales, cientos de miles e incluso varios millones, se han expresado en las calles a favor de la independencia. Este respaldo popular fortalece al presidente regional catalán, Carles Puigdemont, quien pese a las presiones de Madrid, llamó a los ciudadanos a votar en el referéndum para responder al Ejecutivo español, al que acusó de aplicar de facto un estado de excepción.
El Alba de América Latina, producciones radiofónicas de la revista América 21.
Con la música de Ruskahan, El Pueblo Unido. Arrancamos estas voces en movimiento de este jueves por Uniminuto Radio, 21 de septiembre de 2017. Escuchábamos anteriormente, ya iniciando estas voces en movimiento, El Alba de América Latina, la producción que nos envían los compañeros del Alba de América Latina, un equipo de producción radiofónica, de producción periodística, en Venezuela y en Argentina, asociados a esta gran red de medios alternativos por las luchas populares en América Latina. Entonces, saludo al equipo de trabajo que nos acompaña en la tarde de hoy. Daniela Becerra, estudiante de comunicación social. Muy buenas tardes, Daniela.
Buenas tardes, Alejandro, Brian y oyentes. Es muy grato y muy feliz volver a estar acá nuevamente con ustedes.
Entonces, como solo saludaste a Brian, entonces vamos a darle la bienvenida a Laura Londoño. Laura.
Hola, pues muy contenta de estar aquí nuevamente acompañándolos desde redes para que se conecten en Voces en Movimiento.
Y por supuesto, como ya lo ha anunciado Daniela, está Brian Torres, también estudiante de comunicación social y parte del equipo de Voces en Movimiento desde ya hace un tiempito. Brian.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes a toda la mesa de trabajo.
Buenas tardes,
a todos
estudiante.
Los oyentes que nos están escuchando en este programa. Muy interesante el día de hoy. Vamos a tratar un tema coyuntural que está en relevancia, sobre todo acá en la ciudad de Bogotá.
Bueno, no es un tema actual. Es un tema que ha generado debates desde hace varios años, es más, desde hace 30 años este tema se ha vuelto un problema. ¿Cuál es ese tema?
Vamos a hablar sobre el problema ambiental que hay en el sur de Bogotá.
Sí, y el llamado relleno sanitario, pero que realmente es un
botadero
de basura
de Doña Juana.
Y tenemos como invitado a alguien de Asamblea Sur. Él se llama Javier Reyes, que también está con nosotros. No nos acompaña acá presencialmente en la cabina de Uniminuto Radio, pero está vía telefónica. Javier, muy buenas tardes. Bienvenido a Las Voces en Movimiento.
Muy buenas tardes, un saludo especial a los oyentes, a la mesa de trabajo y muchas gracias por la invitación.
Javier, queremos abordar hoy pues un tema que parecieran dos temas pero que realmente es uno. Queremos hablar sobre la convocatoria a paro cívico que se hace para el 27 de septiembre desde las organizaciones del sur de Bogotá, pero especialmente de unas organizaciones que vienen visibilizando un problema muy fuerte en Bogotá, que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo histórico, y es ese llamado relleno sanitario de Doña Juana, que desde hace 30 años está en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, afectando de manera particular la zona rural de estas dos localidades en el sur de Bogotá.
Sí, sí, así es. Tuvimos hace un mes una infestación muy fuerte, zancudos, ratas, moscos, por el mal manejo que se le viene dando a este basurero, y fue el detonante para hoy haber llamado hacia el paro del sur, ¿no? Entonces estamos en la acción de caminar el paro, como lo hemos denominado, y pues estamos en esos diferentes diálogos con los sectores académicos, comunitarios, sindicales, entendiendo que Doña Juana es un florero de Llorente, es apenas uno de los motivantes por la segregación socioespacial histórica que ha tenido el sur. Entonces estamos haciendo toda la campaña, de, por decirlo así, a entender el basurero como un detonante de una dinámica estructural en la que pues se requiere de verdad, justicia y reparación en términos de todo el territorio, ¿no?
Bien, entonces pues la idea es que hablemos de en general de toda esta, de las consecuencias que ha tenido el botadero de basura de Doña Juana en Bogotá, y como todos estos elementos que han hecho que la gente en el sur de Bogotá se levante frente a estas administraciones que pocas respuestas y pocas alternativas han planteado para un sur que fue pues condenado a recibir la basura del resto de la ciudad. ¿Por qué no hablamos un poco de eso, Javier? ¿Qué ha sido lo que ha pasado desde 1900, más o menos desde el 85 tal vez, que es cuando se hace, digamos, el anuncio oficial desde la administración? ¿Quién estaba en ese momento? ¿Jaime Castro?
Sí, precisamente había una transición entre el señor Pastrana y Jaime Castro. En ese entonces duraba solamente 2 años la alcaldía y comienza todo un proceso de integración al modelo neoliberal, y precisamente las primeras empresas estatales que comienzan este proceso son las de aseo. Entonces, en un momento de crisis sanitaria que se decretó en su momento, se logra desestimar algunos acuerdos que se venían dando con los pobladores, básicamente de Usme y Ciudad Bolívar, porque en el 1985 ya se hizo la primera movilización, que duró 3 días, en contra de la decisión que en ese momento tomaba la administración de llevar las basuras de Bogotá a este punto. Entonces, allí, por ejemplo, liderados por un líder histórico que ya murió lamentablemente, Gerardo Santos, líder historiador de la localidad de Usme, se logra, por ejemplo, la construcción de una planta de transferencia, que es lo que hoy conocemos como la Biblioteca del Tintal. Realmente esa era una zona que se había pactado en la que la basura iba a recibir un primer tratamiento. Este era compactarlo precisamente para sacar lixiviados, y que si llegasen allí las basuras a lo que hoy llamamos Doña Juana, tenían que ir compactados para eliminar vectores, olores y lixiviados, cosa que pues nunca se cumplió, precisamente porque esa empresa que lo iba a hacer, que era la Edis, pues sencillamente fue liquidada. Así pasó, digamos, en el año 1998, ya con la decisión del distrito, y se hace pues la concesión a lo que se llamó Pro Santana, que era una empresa básicamente de accionistas españoles. Comienza su operación y sobre todo conocemos de ella ya hasta el año 1997, los bogotanos pues nos dimos cuenta de esta empresa y sus malos manejos por precisamente esta primera tragedia que se presenta el 27 de septiembre del 97. En ese sentido, pues, y ya hoy en día tenemos la certeza de qué fue lo que pasó, hay una sentencia ratificada en segunda instancia por el Consejo de Estado, en donde se condenó al distrito y a ProSantana porque hubo un mal manejo de los lixiviados, sencillamente se enterraba la basura y los lixiviados se reinyectaban al basurero. Ellos querían ahorrarse una platica en términos del tratamiento de los lixiviados, porque pretendían que reinyectar estos lixiviados pues permitía que hubiese una alta evaporación y, según lo que ellos creían, pues esto permitía no hacer tratamiento, sino que evaporar los líquidos, pero pues sus cálculos fallaron y esto fue básicamente lo que llevó al desastre de más de 1 millón de toneladas que reposaron en el río Tunjuelo, represaron este río y pues Bogotá, a través del perfume de Doña Juana, como dice uno de los documentales de esa época, pues conocimos de los impactos y de los malos manejos que se estaban dando.
Además que
la
ciudad empezó a entender de manera directa lo que significaba Doña Juana en términos ambientales, ya no solamente para ese sector de la ciudad, sino en general la ciudad empezó a recibir eso que ustedes llaman los perfumes de Doña Juana.
Así, así es. Y a nosotros particularmente, pues, digamos que cada tragedia y cada crisis permite despertar algunas cosas, ¿no? A nosotros básicamente nos permitió comenzar a ver ya no el cuerpo del río, su cauce, sino el territorio. Es decir, preguntarnos qué es lo que estaba pasando en el contexto ya de la cuenca. Entonces ya ver la cuenca nos permitía entender que estas 8 localidades que están en esa gran cuenca del Tunjuelo, que es la que más vierte contaminantes al río Bogotá, pues tenía problemas estructurales de fondo, ¿sí?, que no permitían atender la crisis de manera integral. Es así que comenzamos a ver la relación ya no solo del basurero, sino de la minería, de la expansión constante urbana, esta en ese entonces pues muy informal, de las condiciones también de deterioro social, ¿cierto?, pero también falta de mucha infraestructura. Es decir, comenzamos a ver una realidad que en últimas hacía parte de lo que venía configurando una violencia nacional a través del conflicto social y armado, pero también una violencia de orden del Estado estructural que comenzaba y seguía condenando al sur a ser el patio trasero, ¿no? A aquel lugar donde no llegaba la modernidad o el desarrollo, como podríamos decirlo hoy en día, sino que sencillamente se veía para extraer y, en el caso de las basuras, pues depositar aquello que la ciudad no quería ver. Entonces eso nos permitió especialmente la tragedia del 97, ¿no? Y algo muy interesante es que pues aún no se utilizaba una herramienta de la Constitución del 91, que era la acción popular, y permitió entonces esta tragedia hacer la primera acción popular en el país, por un acto pues claramente de daño ambiental. Esta acción, pues, solo hasta 10 años después es que tiene una sentencia, y digamos que ese tipo de tragedias, luego la del 2002, que es una tragedia conexa en el sentido de que en el 2002 se inunda el río Tunjuelo, tiene pues esa lluvia torrencial que algunos hablan de cada 100 años, 25 años, 50 años, depende, pero fue muy alta y llevó a la inundación de la zona minera, ¿no?, de la zona multinacional minera, que también había estado haciendo un proceso de extracción por más de 40 años en ese momento y que había alterado estructuralmente la cuenca, el río. Se inundan estos pits, estamos hablando de más de 500 hectáreas, con una profundidad de algunos huecos hasta de 80 y 100 metros que tenían en su momento, en donde el río que inunda, pero también llegan los lixiviados de Doña Juana, y tenemos la combinación de factores que dieron también una emergencia de salud pública muy grande en ese momento. Entonces, ya en los 2000, después de la ley 388 del 98, pues ya teníamos nuevas reglas de juego que hablaban del ordenamiento territorial, pero nosotros ya veníamos indagando ese concepto del territorio, lo que nos permite en el 2002 comenzar a dar un debate de la planeación, de la política, de la economía en un territorio concreto con una cuenca hidrográfica del río Tunjuelo. Entonces comenzamos a dar unos debates que en su momento ni el administrador de la ciudad ni los concejales esperaban, y desde allí pues venimos dando saltos muy grandes, entendiendo que y dándole el mensaje a la ciudadanía que el sur debe ser administrado de otra forma. ¿Sí? Bueno, y con Javier, la tragedia del 2015, sí, señor, lo escucho.
No, quería invitarlo a que escucháramos una piecita de contexto.
Ok.
Que habla justamente como de estas causas también históricas que han determinado como el deterioro ambiental del sur de Bogotá a causa del botadero de Doña Juana. Es una piecita que hace el equipo de producción de Voces en Movimiento. Vamos a escucharla y continuamos la conversación con Javier.
Para la década de los 80, la importancia de localizar un relleno que permitiera depositar los residuos de la ciudad de Bogotá encuentra un lugar en la zona rural del sur de la ciudad, sobre la cuenca del río Tunjuelo, y específicamente en la vereda Mochuelo Alto. Esta propuesta de localización de un basurero generó la inconformidad de algunos habitantes de las alcaldías menores de Usme y Ciudad Bolívar.
En 1985, el Comité Cívico de Salud y Educación de la localidad de Usme, en una movilización popular, decide tomarse la avenida Caracas para evitar la ubicación de este basurero, movilización que se repetiría en 1987.
Aunque la movilización social en contra del basurero intentó presionar a la administración distrital suspender esta propuesta, en 1988 se define su localización bajo la administración del alcalde Pastrana y la dirección de la empresa española ProSantana LTDA, con una extensión de 592 hectáreas.
El 27 de septiembre de 1997 se derrumba 1 millón de toneladas de basura en la zona 2 del basurero, por lo cual la administración declaró una emergencia sanitaria. Al ver la afectación de 30.000 habitantes localizados en aproximadamente 902 barrios, para 2002, la administración del basurero pasa a manos de la compañía española Proactiva Doña Juana hasta el año 2010. En la actualidad es operado por la compañía brasilera CGR.
En la actualidad, el problema del basurero reviven los pobladores de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, quienes siempre han sido los principales perjudicados de las malas decisiones socioambientales tomadas por administraciones distritales pasadas y presentes. Desde las Voces en Movimiento, esperamos esperanzados por una solución rápida y sensata para los habitantes de las dos localidades.
Seguimos entonces en las Voces en Movimiento, después de escuchar la piecita de contexto histórico que hace el equipo de producción del programa de radio. Seguimos con Javier. Javier, bueno, está bien que desde esa administración de Pastrana, que pasa a Jaime Castro, bueno, han sido como cuántos, como unos 5 o 6 planes de desarrollo distrital que han asumido, digamos, como el relleno sanitario como única alternativa, y además, decía usted hace un momento, como el lugar donde se ubican las basuras del sur de Bogotá en un escenario también de segregación social muy fuerte para estas localidades. Cuéntenos en este momento, digamos, cómo está la situación. Hace un año, yo me acuerdo que nos invitaron a una audiencia pública allí en el colegio de Pasquillita, bueno, creo que era de Pasquillita, hace un año, y justamente habían citado a los funcionarios de la administración de Peñalosa, de la Secretaría de Ambiente y de Hábitat, para pues para conversar con la comunidad frente a esta problemática. Y yo sé que sistemáticamente organizaciones y procesos como Asamblea Sur han venido tejiendo una discusión muy fuerte con la comunidad frente al tema. Cuéntenos en este momento cómo está la situación, sí, y cómo está también la afinidad de la gente frente a la problemática.
Sí, yo creo que hay que resaltar eso que usted nos dice, es decir, nosotros hemos agotado todas las instancias, espacios de participación que nos da la ley. Desde esos llamados a audiencia pública donde efectivamente los funcionarios no llegan, ¿sí? Y otra que nos que fue un esfuerzo muy grande y que nos pareció que la administración se comportó de manera no encuentro la palabra, es decir, hicimos un esfuerzo muy grande, fueron más de 10.000 firmas para convocar un cabildo y ni siquiera se acercó un subdirector de Bogotá a eso, ¿sí? Cuando en la ley es muy clara en el cabildo que debe estar el alcalde presente, y pues no le valió nada, sencillamente no fueron, y ese fue una alerta muy grande a nosotros porque queríamos debatir y sabíamos precisamente del momento crucial que estábamos pasando, porque estamos definiendo plan de ordenamiento territorial, estamos definiendo el plan de manejo de la cuenca del río Bogotá, que son dos instrumentos fundamentales para definir el futuro de los bogotanos y de infraestructuras y de espacios tan importantes como lo que tenemos en el sur, ¿no? Que ya es la entrada al tramo. Entonces,
¿aló, Javier?
Somos los constituyentes primarios, somos a los que se deben los funcionarios públicos, pues fue lo que rebosó la copa, y por eso el florero de Llorente, como decimos nosotros, ha sido el basurero, y hemos tenido una acogida pues muy importante debido a la mala administración que se tiene, al mal gobierno, ¿sí? Pues nosotros hemos hecho una parte muy importante los últimos 20 años, y es toda esta educación popular en el sentido de que la gente entienda los conflictos y las potencialidades que tiene el territorio hacia una manera diferente de autogobernarnos, ¿no? Porque queremos llegar incluso a eso, a generar en el sur de Bogotá un territorio autónomo. Tenemos todas las condiciones para eso. Pero este gobierno, como ha venido haciendo las cosas, pues también ha ayudado, y hay un gran descontento ciudadano que pasa por los vendedores ambulantes, que pasa por los taxistas, que pasa por los desempleados, que por el cambio de gobierno pues hoy están en las calles y pues no han resuelto su situación. Pero también un gran profesorado de magisterio, de los sindicatos como la ADE, que vienen de unas luchas muy importantes y que no se cansan. Ellos también van a acompañarnos, van a marchar, particularmente también el sector, el gremio de los recicladores se siente muy afectado, además porque en este momento también está una licitación que los de plano los saca, ¿cierto? Los saca de las calles, de su forma de vida, que pues si uno lo ve más profundo, es una derivación pues de la miseria y de la pobreza en la que han metido al país, porque nadie por voluntad propia llega a las bolsas de basura a ver cómo se gana el pan de cada día allí, ¿no? Entonces ellos también, de una manera digna, llegan a esta lucha, nos acompañan. Los sectores que tradicionalmente vienen peleándose, por ejemplo, la titulación de tierras, de sus predios en el sur de la ciudad, que también es una tragedia constante, los problemas de zonas de abastecimiento, de agua, de movilidad, también grandes problemas que tiene el sur. Es decir, no solo el sur, sino también desborda la región donde hemos recibido solidaridades, especialmente la cuenca del río Soacha, donde se están viviendo situaciones de crisis humanitaria por los asentamientos fuertes que hay en Cazuca, las comunas de allí, la minería que está acabando con los recursos, literalmente han secuestrado este río, la contaminación atmosférica. Y en la sabana, por ejemplo, comentar, ¿quiénes nos van a acompañar? Pues estos municipios que están en contra, por ejemplo, de la expansión del aeropuerto, de la pista 2, creo que es del aeropuerto, y que tiene una conexión directa con el basurero. Si abrimos y ampliamos el aeropuerto es para traer mercancías, y muchas de esas mercancías, casi el 90%, se vuelven en basura. ¿Y a dónde van? Pues a la Doña Juana, ¿cierto? allí ellos tienen el problema del volteo de tierras, esta corrupción que ha permeado todas las estructuras del Estado, las vías 4G que van a meter por allí sacan campesinos. Es decir, hay muchos temas promedios tanto en la ciudad como en la región con respecto a la administración que se viene dando con Bogotá. Entonces todos ellos han decidido acompañarnos en este paro desde el sur.
Son muchos sectores los que están ahí vinculados. Sé que también, por ejemplo, la mesa de organizaciones del suroriente en San Cristóbal también viene vinculándose a la propuesta.
Javier, yo tengo una pregunta. Digamos que con relación a la alternativa de tratamiento de desechos basada en la termólisis, ¿cómo han venido ustedes trabajando eso? ¿Cómo lo han propuesto ustedes o qué les han dicho?
Bueno, mira, esa no es una, digamos, algo que nosotros saquemos ahora debajo de la manga o qué sé yo. Ya Bogotá tiene un acuerdo que es el 589 desde el 2015, en donde reconoce esta tecnología, entre otras, no es la única, como una de las opciones más viables. Nosotros por nuestro lado pues hemos venido haciendo contactos con industrias y empresas de la India, de España, de Canadá, que todos tienen tecnologías probadas que van desde el plasma, la gasificación, la termólisis, incluso la pirólisis. Y la última que no quisiéramos que se instalara, pero en últimas puede ser una opción, que también la ha contemplado el distrito, que es la incineración, aunque no la queremos. Pero lo que quiero decir es que hay una múltiple gama de alternativas que puede aplicar la ciudad, pero en todas ellas lo que decimos debe haber el reconocimiento de una deuda social y por lo tanto debe haber unas estrategias para el pago de la misma.
Claro, en ese Javier,
sentido nosotros decimos, sí señor.
Claro, Javier, y precisamente da la casualidad también de que, por ejemplo, en la pieza que escuchábamos en el año 97 precisamente era también alcalde Enrique Peñalosa, y de alguna manera estos problemas siguen siendo persistentes, digamos, por un modelo que no se ha cambiado, digamos, hablando también del relleno sanitario este de Doña Juana, se sigue reproduciendo el mismo modelo de basuras tradicional, y digamos que desde el distrito no se han aceptado esos modelos alternativos, precisamente como lo decía mi compañera de la termólisis y otro tipo de modelos alternativos que precisamente no, o sea, que el modelo tradicional no ha dejado surgir, por así decirlo. Digamos, ¿cómo desde la comunidad se ha venido llevando a cabo procesos alternativos con respecto a este tipo de problemáticas?
Sí, esa pregunta es muy interesante porque digamos que lo hemos hecho en varios escenarios. El primero es participando de la construcción de las políticas, ¿cierto? A nivel nacional, con el COMPES de los residuos, que es una política muy clara hacia algo que llaman la economía circular, lo plantea el ministerio. En el distrito pues hemos estado permanentemente en los instrumentos que se crearon para eso, como el PEMIR, que es el plan maestro, y el PEGIR, que es otro instrumento muy importante donde hemos dejado en cada época, en cada momento, las propuestas hacia una tecnología social, ¿no? O sea, no solo es el artefacto, sino también cómo la comunidad organizada debe apropiarse de esos bienes de consumo colectivos, en este caso, el tema de las basuras. Pero también en los escenarios propios, por ejemplo, con la red de huertas, de ¿cómo lo llaman ellos?, de agricultura urbana, se han hecho importantes aportes en la reutilización de los orgánicos, que ya deberían estar recibiendo incluso aportes tarifarios porque evitan que estos residuos lleguen al basurero, como lo dice la CRAD en su resolución 720, donde admite que el aprovechamiento pagado, y de ahí por lo menos se le ha venido pagando un sector de los recicladores. Pero también hemos hecho esfuerzos allá en las fincas de aprovechamiento de residuos limpios de las plazas de mercado, hasta 70 toneladas día hemos tenido la oportunidad de instalar maquinarias, pero la no voluntad del distrito, por ejemplo, ha llevado que el simple hecho de sacar los residuos de plazas de mercado para ser aprovechados para la agricultura se vuelve una tortura a nivel burocrático.
Claro, y también la carencia de políticas por parte de Peñalosa, ya que no se tiene, digamos, una política clara con respecto al manejo de basuras, específicamente sobre ese ítem. Entonces,
podría uno decir que son de las administraciones en general.
Y sí.
Uh-huh. Bueno, yo quisiera que volviéramos a escuchar un poco algo que nosotros producimos acá, que se llama La Palabra Misteriosa, y que quiere hacer relación a una de esas palabras con las que trabajamos constantemente en un programa. En este caso, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de la palabra misteriosa, esta vez la diferencia entre dos términos que se usan comúnmente, los escuchamos a diario, entre la diferencia entre relleno sanitario y botadero. Así que vamos con la pieza.
Muy bueno.
Lo que se considera como el momento del descubrimiento es realmente el descubrimiento de la pregunta.
¿Y qué es eso?
Es una palabra, la palabra misteriosa. Abra sus oídos y aprenda.
¿Usted sabe la diferencia entre un relleno sanitario y un botadero de basura?
No.
Bueno, para serle sincero, no sé cuál es la diferencia entre un relleno y un botadero. Para mí son similares.
El relleno sanitario es donde bota uno los escombros. El relleno de basura es donde bota uno la basura, que no sirve.
Debido a que no todos tienen los conceptos claros, vamos a definirlos.
El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan, reduciéndolos al menor volumen posible para que se ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día.
El botadero de basura es una de las prácticas de disposición final más antiguas que ha utilizado el ser humano para tratar de deshacerse de los residuos que éste produce en sus diversas actividades. Se le llama botadero al sitio donde los residuos sólidos se abandonan sin separación ni tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar sin criterios técnicos en una zona de recarga situada junto a un cuerpo de agua, un drenaje natural, entre otros.
Bien, y precisamente escuchábamos esta diferencia entre estos dos términos tan comúnmente usados, digamos, en varios medios, y que los usamos así, digamos que indiscriminadamente, ¿no? Veíamos esa gran diferencia.
Se posiciona la idea de que esto es un relleno sanitario porque además cumple con unas condiciones técnicas, que está dispuesto para ciertas cosas, que esto está en lógica de algún día poder tener que prescindir de estos escenarios donde se deja la basura. Pero lo que ustedes han denunciado, Javier, es que esto no es un relleno sanitario, sino que esto es un botadero de basura. Cuéntenos un poquito ese posicionamiento discursivo también que ustedes quieren hacer, y en qué medida esto tiene que empezar a trascender en las discusiones cotidianas de la gente.
Sí, claro, mira, realmente si hablamos de rellenos sanitarios hay como cuatro categorías, cuatro niveles, ¿no? El primero es precisamente el que conocemos, que es un botadero a cielo abierto mecanizado. Eso no es más. El segundo es cuando ya hacemos una compactación, hacemos un enterramiento adecuado y sacamos los lixiviados. Uno tercero es cuando se comienza a hacer el aprovechamiento de los gases de manera debida, ¿cierto? Y un cuarto es cuando todas estas tecnologías se combinan y ya no se hace emisiones ni se hace vertimiento de lixiviados, y se va restaurando las zonas ambientalmente donde se han enterrado. Digamos que ese es el ideal. Pero aquí nunca hemos pasado del primero. Tenemos unos arremedos de aprovechamiento de gas, que es lo que maneja Gas Natural, pero sabemos, porque nuestro movimiento se encuentran extrabajadores, que eso se ha hecho de manera muy torpe. Por lo tanto, algo que debería ser muy rentable, pues hoy en día, que es la extracción del biogás, pues no lo es en lo esperado. Sin embargo, ahí se está sacando una gran porción de dinero que se debería estar compensando a las comunidades por parte de la multinacional Gas Natural, pero no lo hacen. Ese es otro debate, ¿no? Eso es algo muy importante allí. Entonces, en concreto, aquí no tenemos ningún relleno sanitario. Y de hecho, ya por 30 años de haber vivido esto, no creemos que lo vayan a instaurar. Es decir, cuando el alcalde va a subir la tarifa de enterramiento de $6 tonelada a $30 tonelada para mejorarle el negocio a CGR, diciendo que pues ahora sí lo van a hacer bien. Nosotros no creemos eso. Lo que creemos es que se van a seguir robando la plata, que es una jugada política para seguir beneficiando privados, y además con el agravante de que no se internalizan los costos ambientales, como ya la Corte lo ha dicho, en un auto que es el 587 del 2015, exhorta al distrito a que haga el estudio de los costos ambientales, de los vacíos ambientales que tiene el sistema público de aseo, y el distrito no lo hace. Entonces, a otros con esos cuentos, nosotros ya estamos al borde, ya estamos cansados de que nos engañen, ¿cierto? Porque no es el único, no es el momento, es lo único que hemos hecho, la única movilización. Se han firmado una cantidad de acuerdos, pero no se han tomado las decisiones de fondo que hemos pedido. Entonces, basureros no más, ni aquí ni en el mundo. Un manejo inteligente de los residuos es el que necesitamos, y ya está toda la normativa en Colombia. Es que lo increíble es que las políticas de, a nivel nacional, regional y distrital están, solo que no hay la voluntad política del administrador, en este caso el alcalde, para hacer el salto cualitativo que requiere el sur de la ciudad en uno de esos conflictos, que es el basurero Doña Juana.
Listo, Javier. Es muy importante esto en términos de que la movilización también, que digamos que está sujeta también como a todos estos elementos de discusión política, está muy cercana a, pues a la comunidad y a la problemática que ha venido planteándose desde la comunidad. Yo quiero que escuchemos una producción ya para que pasemos al plano de la movilización como tal, del paro que, al que se está convocando. Vamos a escuchar una piecita que da cuenta un poco de lo que pasó en el paro de 1977, un poco invocando a estos elementos históricos que también son importantes en un momento coyuntural como el que tenemos ahorita. Escuchemos la piecita y vamos para la parte final de nuestro programa de Voces en Movimiento de la tarde de hoy.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con pobre brillante, gritando adelante, el pueblo.
El 14 de septiembre de 1977 es una fecha en la historia de Bogotá que no se puede olvidar, un día en que en la ciudad llovió piedra. 3 años atrás, Alfonso López Michelsen había asumido la presidencia de la República y Bernardo Gaitán Maecha era el alcalde de Bogotá. El país tenía la esperanza que durante el gobierno de López Michelsen se realizaran reformas sociales y políticas, pero en Colombia, por el contrario, se atravesó una gran crisis. Había especulación, descrédito de los partidos políticos y acentuación de las desigualdades sociales. Bajo estas condiciones, se produce una fuerte protesta, tanto urbana como social. Diversos sectores sindicales, como la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, entre otras, acompañadas por sectores estudiantiles tanto de las universidades públicas como de los colegios, como por ejemplo el INEM de Kennedy, y de ciudadanos de a pie, habían convocado un gran paro cívico para septiembre, haciendo ver una protesta que fue justa como un acto violento e ilegal, y por tanto lo reprimieron violentamente. Las tomas y los saqueos que se produjeron el 14 de septiembre no constituyen en modo alguno el aspecto más representativo o extendido del paro cívico, visto desde el ángulo de la protesta urbana, ya que la clase dominante, los medios de comunicación y el gobierno se valieron de estos hechos para descalificar el paro, haciendo ver una protesta que fue justa como un acto violento e ilegal, y por tanto lo reprimieron violentamente.
Bueno, y estando aquí en redes sociales me encuentro que Dairo se encuentra muy pendiente, le mandamos un saludo desde Voces en Movimiento.
El compañero pues, Dairo Sánchez, amigo de la casa.
Saludo para sí. Dairo Sánchez, saxofonista de la banda Blam Blam Fear, amiga de la casa. Así que muchos saludos para Dairo y muchas gracias por sintonizar.
Y que además está muy conectado con el tema del paro. Dentro de unos días, creo que la próxima semana, van a hacer un toque la Blam Blam Fever y otras bandas apoyando la movilización del 27 de septiembre, que esperamos sea una movilización histórica. Javier, cuéntenos un poco ya como el repertorio en el que anunciamos esta convocatoria, este llamamiento al paro cívico del 27 de septiembre.
Claro que sí, ya tenemos varias consignas muy claras, como abajo la basura, arriba la agricultura, pago de la deuda social, somos urbano rural, somos unidad de resistencia, somos unidad de riquezas también, todo eso es lo que mueve el sur. Aprovechar el momento también para agradecer a ese gran movimiento estudiantil que ha estado permanentemente desde que convocamos el paro acompañando las universidades públicas especialmente, pero algunas privadas también que han estado ahí cerca de nosotros haciendo recorridos y convocando foros y demás. Queremos, y pues así lo hemos planeado con todos los procesos, que sea una marcha y un paro pues con mucha vida, con muchas manifestaciones culturales. En ningún momento estamos llamando a la violencia, pero sí a ejercer nuestro derecho a la protesta. Vamos a salir desde los portales, básicamente en el Tunal, en USME, en los diferentes puntos de las universidades públicas. Habrá aglomeración que luego poco a poco irán acercándose al punto neurálgico, que es la entrada del basurero. Los campesinos también harán lo propio. A esto se han sumado también con sus problemas complejos los campesinos bogotanos de Sumapaz, ¿cierto?, de USME, Ciudad Bolívar, a quienes también pues tienen discusiones muy muy claras frente a las pretensiones de un turismo devastador que va a llegar allí. Bueno, cada uno de los que acompaña el paro, les hemos dicho, deben llevar concreto cuáles son las reivindicaciones de su sector, porque esto es de solidaridad, ¿cierto? Ellos nos acompañan, pero también hay que visibilizar las problemáticas de cada uno. Entonces la fiesta, los carnavales, las comparsas, la música, los grupos de danza y demás, van a ser como la tónica de esta manifestación. Esperamos al final del día o en el transcurso de los días, porque es un paro de hora cero, poder hacer una rueda de prensa para decirle a los ciudadanos lo que está aconteciendo, cómo es la respuesta del Estado colombiano, porque estamos diciendo esto no es solo un problema de Bogotá, sino tiene una repercusión regional y nacional. Esperamos que haya entonces participación en un escenario, en una mesa con estos actores, ¿no?, nacional, regional, distrital, para tomar medidas de fondo, poder hacer entonces unos acuerdos que se puedan cumplir, que esté la Defensoría del Pueblo, van a estar todos los actores de derechos humanos en Colombia, internacionales, que han venido solidarizándose. En fin, creemos que aquí el sur necesita una reparación colectiva por la violencia estructural que se ha venido dando, y ese es el momento. Es decir, tenemos las propuestas propias de cada uno de los procesos, pero necesitamos un gobernador, un administrador, un alcalde que entienda que Bogotá va por otro camino a esas políticas neoliberales que nos han venido enchufando.
Bueno, Javier,
entonces, muchísimas... Entonces, pues, convocar, dale. Invitar... Sí, señor.
No, dale, termina. Convocar.
Sí, queremos eso, agradecer toda la solidaridad hasta el momento y llamar más solidaridad, que los diferentes gremios decidan estar aquí, la CUT, por ejemplo, que llame también a sus afiliados, porque este es un momento histórico. Muy difícilmente lo vamos a lograr en otras circunstancias, es un momento de decisiones. También vienen una serie de movilizaciones en el país, el llamado a paro nacional, las movilizaciones indígenas que son tan dignas y tan importantes. Entonces es un momento en donde se va a caldear todo, ¿cierto? Y pues nosotros estamos haciendo nuestro aporte desde aquí, desde el centro, desde donde se manipula la periferia del país. Y aquí por lo menos creemos, y pues lo hemos hecho, hay garantías para poder manifestarnos, y pues eso es lo que también vamos a verificar el 27 de septiembre. Entonces todos a la calle, todos con claridad sobre la ciudad que queremos construir, una ciudad del siglo XXI, y pues para todos realmente, no mejor para algunos, sino para todos.
Bueno,
no, y casualidades históricas también, ¿no? De, digamos... sobre el paro cívico del 77, se cumplen 40 años y digamos que es una oportunidad histórica, lo veníamos hablando también detrás de micrófonos.
Sí, Javier, muchísimas gracias por atendernos, Javier Reyes de Asamblea Sur, uno de los procesos convocantes al paro cívico del 27 de septiembre, conectadísimos desde las voces Movimiento Ahí. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a la señorita Laura Ramírez que pasó por acá y dejó su foto, dejó la evidencia de que pasó por la cabina de Unimito Radio y por las voces en movimiento, y a Paola Alaba, que siempre muy paciente espera a que terminemos nuestras voces en movimiento. Hasta pronto, nos volvemos a encontrar el jueves a las 5 de la tarde por Uniminuto Radio.
Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llevar al pueblo mexicano todo a luchar,
hasta conquistar la verdadera independencia.
Y amigos míos, está planteada una luz.
Patria o muerte.
Esto no está, es el derecho y el deber.
¡Viva Latinoamérica unida!
Tú quieres guerra. 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 Tú quieres guerra.
Ponete la guerra.
Tú quieres guerra.
Haz el Sahara curra.
Tú quieres guerra.
Sin tu va.
Tú quieres guerra. Tú quieres guerra.
Tú quieres guerra.
Tú quieres guerra.
Y yo, what?